Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigo. ¿Cómo está? Acá estoy levantando, sí, sacando hilos dentales de diferentes lugares. Estoy muy con el hilo dental ahora.
Ajá, está muy...
Estoy muy con el
¿Pero qué quiere
dental.
Decir que está sacando diferentes lugares? ¿El ya usado?
Exacto, recogiendo hilos dentales, señor, porque estoy precisando... A veces se puede reutilizar, ¿verdad, amigos? Amigable con el medio ambiente.
No.
Este, por ejemplo, que no sé si lo encontré ayer o qué, porque me acabo de comer un...
No. Pichín. Sí, pero no se puede reutilizar. No, no se puede, no se puede lavar el hilo dental.
No, yo no lo lavé, ya sé que no se puede lavar. Por supuesto que no lo lavé, ¿sí? Soy un cerdo.
No. Sí, a mí me gusta salir a dental. De hecho, tengo...
¡Buen día, Ricardo! ¿Cómo está, Ricardo?
No está Ricardo.
¿Cómo está?
No está Ricardo. Ricardo no está. Lo último que hacemos, Ricardo, es que ayer...
Vuelve agobian y se va Ricardo, señor. Es increíble. ¿No serán la misma persona?
Lo último...
No, al revés debería ser. Sí. Entonces, debería no estar cuando no están. Claro. Los dos al mismo tiempo, si fueran la misma persona. Es al revés. ¿No serán dos antagonistas, señor? ¿Mm? Que cuando está uno...
No pueden compartir territorio.
Exacto. No, y entonces estoy con el hilo de tal, señor. Muy porque bien. Tengo... ¿qué pasó? Es nueva mi relación con el hilo dental.
Sí, igual a la gente le da asco, no que use hilo dental, sino que reutilice el hilo dental. Les está complicando el desayuno. Le está complicando el desayuno a la gente. ¿Dónde lo encontró, Darwin?
Lo usé yo, en mi escritorio. Lo usé yo, señora. No es que lo usé ahora. Y estoy usando mucho, demasiado. Tengo que ahorrar un poco el hilo dental porque cada vez que como... se me queda trancada ahí en una muela, se queda gente entre una muela y una corona, de verdad, porque es culpa de la muela esa. Tengo una muela que me distorsiona toda la boca, señor. Tengo una muela, una manzana podrida dentro del cajón de la manzana, señor. Esa muela, de una inconduta insólita. Señor, que mi odontólogo, ¿verdad? Que es un líder, antes que nada es un líder, más que odontólogo es un líder, ¿verdad? Es un cirujano además, es cirujano bucomaxilar, pero además es líder. Y mi bien me abrió la boca ahí, ¿qué hace un líder fuerte? ¿Qué es lo primero que hace un líder fuerte, señor?
En este caso no sé, un líder fuerte, odontólogo, cirujano maxilofacial, no sé qué hace.
¿Qué hace?
No.
Decapita a uno, señor, decapita a uno, le agarra idea a uno... Y a uno de los integrantes del plantel, en este caso mi boca, ¿verdad? O sea, el odiente. Y ahí, tiene a la muela esa atravesada. La quiere sacar del plantel. Ya le dijo a los directivos, todo, y yo, que soy yo los directivos, ¿verdad? La directiva le dijo que sí, que la eche nomás, ya me convenció. Al principio dudaba un poco yo, porque bueno, malo bien, es una pieza dental, ¿verdad? Y uno se encareña con las piezas dentales de uno. Pero ya estamos en edad de desprendernos, ¿verdad? De empezar dependiendo de las cosas. Y además, como yo confío en él como líder, y como me gustan los líderes que llegan y lo primero que hacen es decapitar a uno para mostrar que son el líder, que ha llegado un sheriff al condado, ¿entiendes? Y bueno, y lo vamos a decapitar a ese. Y ese es el que me está generando todo el problema, además, señor, todo esto que antes no lo tenía, porque me pusieron ahí. Tengo una corona ahí, no sé qué, y entonces me deja ahí, se me quedan cosas, ahí se queda gente a vivir ahí entre y bueno, entonces tengo ganado el líder dental, para arriba, para abajo, todo el tiempo.
Bueno, sí, me quedé con lo del líder fuerte y de capital, porque justamente me comentaban ayer en una charla, me decían, el lunes la calle tenía que haber salido con dos cabezas arriba de la mesa, por lo menos.
Lógico.
Sí,
¿quién te lo comentaba eso? ¿Con quién se estuvo reuniendo con Kissinger? ¿Con quién se fue a tomar un café? Le ha dicho a alguien muy importante y muy que la sabe de lunga, señor.
Sí.
Confía en esa persona.
Analista político.
Bueno, ahí
viene. Dos cabezas, por lo menos. ¿Los cuáles? ¿Quién? No importa. ¿Cómo no importa? Le digo, no importa. Fuerte, dos cabezas.
Claro, acá. De líder, ver, señor. Bueno, ¿y qué hizo mi odontólogo? Cualquier técnico, como cualquier líder de verdad, llega y dice, este no va más, a ese hay que sacarlo, ese es el que está haciendo, generando mucho problema, ese es el que te genera brucismo, ese ya encontró el responsable, ¿entiendes? Y bueno, yo sí voy a dejar en manos de un nuevo director técnico este plantel de dientes que tengo, le tengo que seguir el tino, ¿verdad? El trazado por él, el sendero de... ¿Cómo está?
Lionel. Muy bien.
¿Cómo está llevando esta soledad?
Bien. Lo último, Ricardo, además fue, ¿cómo diríamos? Equívoco, porque lo último que tiró fue que bajaba 20 centavos. Él es nuestro especialista en PPI, usted lo sabe, Darwin.
¿En qué?
En PPI. Precio de pared de importación, en Urcea, todo, y tiró que bajaba 20 centésimos.
¿La nata?
Sí, y se fue.
No, 3 pesos, señor.
Sí, tiró y se fue, sí. Una mala lectura política me hace que tú, de los datos técnicos.
Por 15 le erró, señor.
Sí.
En una magnitud de X, 15X, señor.
Sí, lo último que supimos de él.
¿Eso fue lo último?
Sí, lo último, ayer.
Que le erró por un 1500% a bajar el precio de la nata. Vio lo que genera, ¿no? La gente que... ¿Y? ¿Está contenta la gente? No, bueno. caliente. Se enoja cuando baja la
nata. Hoy ha bajado 12.
Sí, exacto. Porque es lo que le dije, que vaya con esto, señor. La gente se calienta, listo, ya está. Y cuando vienen la serie más o menos amigable, ya está tan quemada con la otra serie que fue bastante antipática y le pareció que duró mucho más. Y además esta le parece insuficiente y le parece que apenas... corrige superficialmente todo el daño que hizo la otra, que además ya está hecho. Entonces, olvídese, señor, esto es paje para generar mal humor.
Sin duda.
Tocarle el humor al pueblo, señor. Y entonces, tenemos las nuevas aventuras de Astesiano, ¿verdad? Que los diarios han recuperado en ese sentido su razón de ser, porque salen suplementos a todo color, con las nuevas aventuras de Astesiano.
Hoy viene Nico Peruso a hablar de Guns N' Roses, pero no debe estar lejos ya de tener un dibujo, una caricatura de Astesiano, porque alguien tiene que arrancar con esto, ¿no?
¿Con las aventuras de Astesiano?
Sí.
Tipo un libro visual de eso, de viñeta, para que no tengan que leerlo, guacho.
Y hay todo.
Para que vean con los dibujitos.
Y tiene todo, ¿no? O sea,
sí, Astesiano va a la feria.
Del 99 hasta ahora tenemos una...
Astesiano va a Punta del Este, Astesiano... lavado de activo, dice hoy, que lo están investigando, señor.
Y Vanessa Britos,
la actuación en el videoclip, sí. De
no nos da, respira, es argentino, la intención es argentina.
Le voy a hacer igual chequeador de noticias al pedo, le voy a hacer.
Ajá.
Que me gustaría que Google o alguno de ellos me subvencionara, ¿verdad? Sí, esta tarea. Sí, eso. Que me paguen esto, que me regalen quita, digamos, que es lo que hacen con los chequeadores de noticias.
Y bueno.
Que es increíble, porque saben menos que a los que están chequeando los chequeadores de noticias. Simplemente llaman a otro que supone que llama sin insólito. Los chequeadores de noticias es la cosa más estúpida que he escuchado en mucho tiempo.
¿Pero contratado por quién? ¿Usted dice por políticos, por organizaciones?
Por Google. Claro, para Google, Facebook, todo eso le paga a los chequeadores de noticias, ¿sí? En general son eso.
Sí, para que puedan controlar cuando hay algo...
No, es que van a controlar, si son periodistas también, no saben nada. Llaman a otro, eso es lo que le estoy diciendo. Que si es otro periodista que ya me dice, esto es verdad, ¿es así o no es así? No es así, está loco, no sé cuánto. Dice, falsa la noticia esta. Necesito uno que te chequee a vos ahora. Pero alguien que sepa, ¿no hay? Al final de la línea, no, entonces no, bueno, es lo mismo. Uh-huh. Simplemente son voces contrapuestas y listo. Bueno, lo que le quería decir es que en este caso yo soy chequeador de noticias al pedo. Y está mal la noticia, señor, el que sale del Observador, porque dice el custodio de la calle Pou, que ya no es custodio además, hizo de Patovica en un videoclip en Vanessa Brito.
No
decimos Patovica acá,
no.
Ya está bien que el Observador fue comprado, ¿verdad?, por capitales argentinos. Pero me parece que no decimos Patovica acá.
No tengo información de eso.
Cada uno le agrada a sus mecenas como quiere, pero hay otra forma, ¿verdad? Es una preciosa expresión, hermosa expresión que viene de la Argentina y tiene un origen lindísimo, además, que es de una avícola. ¿Sabía usted cómo
no
es?
No tenía ni idea de eso.
Criaba patos y lo vendía, obviamente, ¿no? Para comer.
Sí.
Y el dueño se llamaba Vica.
¡Ala, mierda!
Y los papoteaban lindo a los patos. tenían músculo, tenían los patos, ¿entiendes? Salían
Las hormonas de Evo Morales.
Pato te tiraban, claro, exactamente, sí, bueno, te sacaban teta, todo, y te tiraban...
No sabías,
30, 40 kilos de pecho, los patos esos. Cada tanto incluso salían del corral y le daban una paliza a los pavos, que supuestamente son dominantes porque son más grandes. Bueno, esto le dan, los paliciaban a los pavos, le dan unas palizas espantosas, se comían a los pavos, que ya estaban, el pavo que no querían ni estar más ahí en la granja vica, ¿está? De las palizas que se comían con los patos.
Y de ahí viene el pato.
Y de los papoteados, está, de ahí viene el pato vica, señor, porque esto era, estaban todos como papoteados ahí, pero son, no son. Acá nosotros le decimos seguridad.
Sí.
Solo no seguridad, eso, porque además ellos no hacen de pato vica en el video. Yo lo vi el video. Y Astesiano no hace de pato vica, hace de matón. Hace de guardaespaldas, lo que vendría a ser un guardaespaldas personal. ¿Entiendes? De Vanessa Brito.
Mírate, con toda esta historia ahora arriba y hace eso, bueno. En
fin. Bueno, claro, sí, hace del mismo, claro, ahí está, de guardaespaldas de Lampa, así que, de sí mismo, que es el papel más difícil de hacer, como dicen todos los actores, no sé por qué. Todos los actores que hacen siempre de sí mismo, dicen ellos, obviamente.
Sí.
Lo más difícil es hacer de uno mismo. Lo más difícil, señor. Díganos, cuéntenos usted, ¿más difícil hacer de usted mismo?
No, mire, me recuerdo que a un gran actor uruguayo que no vive en Uruguay, que trabaja en el exterior, un día le dije, pues lo conozco hace muchos años, le dije, ¿qué parecido a vos mismo que es lo que hace? Y fue una agresión, un silencio hubo.
Sí,
claro, no me di cuenta de la bestialidad que le estaba diciendo, porque justo cuando no están haciendo ellos mismos, lo peor que les puede decir uno es que hacen de ellos mismos, ¿no? ¿Por qué?
Se le metió el mismo, loco.
Claro, y no está interpretando.
¿Y qué le dijo? ¿Qué?
Silencio, pero...
Me
di cuenta en el al minuto y medio de silencio, me di cuenta que no le había...
Me pareció a Nacho Álvarez,
que estaba vos. ¿No dijo eso? Sí. Actor de relieve uruguayo, triunfador en el exterior.
Sí. ¿Cómo es que se llama este? Carámbula.
No.
Verugo Carámbula,
no,
dijo,
no.
Verugo Carámbula, ahí empezó el Parkinson de Verugo Carámbula.
No,
el día
no,
que
no
le dijo eso. Bueno, pero además, entonces, no hace matón, por eso de guardaespaldas de Lampa, hace de sí mismo y hace una, en una. ¿Tiene la canción ahí? Es increíble porque. Vanessa Britos hace un género que es terror tropical.
¿Cuál es ese género?
Porque da miedo. Y lo que le dice es que no necesita que nadie la cuide. Se va poniendo más tenebroso, igual. Entonces ahí es como que agarra al que venía a ser el novio. Que...
Escúchame bien. Yo nunca fui tuya. Yo estuve contigo. No soy un trofeo que pueda.
Ya aparece
es feminista, digamos.
Claro, sí.
Lo que vendría a ser.
Claro. Es bastante claro el mensaje de dar un lineal, ¿no? ¿Cómo aparece Astesiano? Ah, ahí lo veo.
Ahí está Astesiano. Como en la mitad aparece.
Sí, pero hace.
Qué
mano,
¿verdad? Yo me cuido sola, dice.
Escucha,
una cosa.
Sí.
Yo me cuido sola, dice. No te creas, importante. Que hace rato se te fue el avión. No tengo por qué salir a gastar.
Pero ¿a quién meten para dentro un auto Astesiano y otro? Bueno, me da un poco de miedo, sí, es un
género. No, espera el final es impresionante. ¿Podemos ir hasta el final a los últimos 20 segundos?
Vamos, sí,
más. ¿A los últimos 20, 25 segundos?
Hice darme valor. ¡Qué rico!
Uy. Hay una agresión ahí.
Bueno, sí, todo eso sí, pero la parte. No, pero. Incluso el audio.
¿Te gustó?
No. ¡Ah! Es como la... Vanessa Brito es como la Stephen King de la plena, mijo. Es inter... ¡Ah! ¡La puta madre! Imagínese que usted se levanta a mitad de la noche.
Tremendo, tremendo.
Ah,
bueno, bien, bien. ¿Y acá por qué estamos con esto? Dice la que, bueno, porque Astesiano hace un...
Astesiano dice que aparece acá, señor. Es una de las últimas aventuras de Astesiano que nosotros tratamos de mantenerlo más o menos al tanto, ¿verdad? De todas las aventuras que aparecen de Astesiano, señor. Sí. Y en este caso aparece un videoclip de Vanessa Britos en este género terror tropical o terropicado, lo que se conoce como el terropicado. Sí. ¿Verdad? Que es esto, es una especie de Stephen King de la plena.
Ah, tremendo. ¿Cuánto
es aterrador,
¿eh? ¿Cuánto tenía para darnos a Astesiano igual, man? Se llama Vanessa Brito.
Sí, 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 muchísimo.
Infierno,
sí, mucho más que Vanessa Brito. Sí, 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 claro.
¿Cuánto más esperar de Astesiano a esta altura?
No, no sé.
Le voy a recordar algo que yo recordaba hablando temprano. La investigación de la... De la
parece que tenía también era el líder de una secta de yoga. También.
¿De una secta de yoga?
Sí, no secta de yoga. No sé qué puede ser Astesiano. Y bueno, otra de las cosas que le han aparecido.
No,
¿verdad?
Le quiero recordar que la investigación, o sea, la ramificación ruso...
Y firmaba al frente del CAP. La empresa que hacía la limpieza en el
pensé que decía los hinchas de Peñarol que extorsionaban a los cuidacoches porque podía estar
sí,
ahí.
Claro, sí.
Era
bueno, eso también.
Va a aparecer en casa.
También está Astesiano, señor.
No, reíte, Marcet, va a aparecer en todos lados Astesiano, pero además la investigación en sí, los datos de la investigación, tenemos muy poquito, no empezó a fondo. O sea, todo lo de Astesiano, los rusos y todo, no es lo que estamos viendo. Estamos
viendo son delante. Otras cosas que aparecen de Astesiano, señor, exactamente. Claro.
Bueno, no me quiero imaginar cuando empieza a aparecer el día a día de los pasaportes, Ministerio de Interior, Dirección Nacional de Identificación Civil.
Extorsión en un castillo inflable también a los niños, les sacaba fotos y después los extorsionaba. Todo, es tremendo, Astesiano, impresionante. Era inquieto, eso no... Estaba lleno de inquietudes, eso no se le puede decir, ¿eh? Y lo otro que me parece a mí, que deja claro este videoclip, y ya cerramos el espacio de las nuevas aventuras de Astesiano, es que le costaba decir que no.
Ah, está bien eso.
Capaz que ese fue el problema central, ¿verdad? Que lo dejó un poco envuelto todo eso, porque ya lo habíamos visto en el mensaje ese que le mandó a uno de sus socios, de que no aguantaba más y tengo problemas familiares y no sé qué, ¿verdad? De toda esa parte, que él un poco renegaba de haberse metido en ese lugar, ¿no? Y esto es lo mismo, yo me imagino que es lo mismo, que igual, y no podía decir que no, no podía decir que no, vamos a hacer un... Mirá, estoy pensando en hacer un videoclip, no sé cuánto, que es del género terropical. Terropical, no sé qué, ¿verdad? Tenemos ya al que hizo No Respire. Creo que está dirigida por ella, ¿sí? ¿No? Por el que dice No Respire, o por el otro, por Abel Hernández, ¿cómo que se llama?
Álvarez.
El de la cueva, ese, el de la...
Sí, no me acuerdo de ese, me acuerdo de Álvarez.
Abel Hernández, señor. Sí. Bueno, lo que vendría a ser el Abel Hernández del cine.
Acá varios dicen que tiene cosas que a usted le gustan, ¿no? Emprendedor.
Claro.
Y Amigo de los Amigos, porque este video lo hizo por Amigo de los Amigos, dicen porque ahí le pidieron, hay una banda, ¿sí? Amigos, sí, este video está hecho por Amigo de los Amigos.
Amigo de los Amigos, señor. Y bueno, y le costaba decir que no, eso es lo que te dijeron, y en ese sentido yo me siento identificado, a mí me cuesta decir que no, por eso no atiendo a nadie, por eso trato de no contactarme con la humanidad, porque todo lo que me pidan, claro, accedo, ¿entiendes? Entonces, sí, hubiera terminado como Astesiano, igual, ya estaría sopre, o tendría 20, 25 indagaciones, claro, encima, ¿verdad? Y yo no soy tan bueno como Astesiano como para ganarle todas las indagaciones y salir sin anotación, ¿verdad? Ahí cada vez que me presento a la comisaría. Pero bueno, así que te...
Las aventuras que se
y con eso cerramos
bueno.
Esta sesión, ¿verdad? Que hemos preparado especialmente para esta semana para mantenerlos al tanto de todo. y no sé si... No nos da tiempo, me parece, pero estaba lindo. Yo quería hablar con Josecito, capaz que el lunes, ¿verdad? Lo que pasa es que no es mucho tema del lunes, porque yo quería que nos contara la experiencia de cómo lo estafaron a él con él. El concierto por Zoom
de los fundamentalistas del área donde se ha nado más el Indio Solari.
¿Cómo vivió esa experiencia, ¿verdad? Pero capaz que lo que vamos a hacer es esperar al lunes a que estafen a todos los que van a ir a ver al Gordo Ayer. Que ojo, yo creo que ir a ver al Gordo Ayer tiene mucho más sentido que ir a ver al Indio Solari.
Va a estar ahí el Gordo. El Gordo y Slash están ahí en el estadio.
Bueno, claro. Están estas versiones de ellos, digamos. O sea, justamente va a estar el Gordo Ayer. No está yendo a ver a Guns N' Roses, está yendo a ver al Gordo Acid.
Bueno, lo más parecido a la formación original.
Bueno, está bien, no, la formación, sí, bueno, pero no querés tener la formación original. Eso es lo que, no, por eso le digo, lo más parecido a la formación original del Peñarol, de Spencer y Joya, a mí no me gustaría ir a verlo. Hoy
en día.
¿Entiendes lo que es hoy? Todo lo que sería hoy. A mí me gustaría, pero o sea, no me resultaría un espectáculo lo suficientemente... o sea, conmovedor sí, pero por las razones equivocadas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, está.
Bueno, a ver si da el tiempo después, porque estuvo
así. Sí, ¿de qué le gustaría hablar a usted?
Y bueno, ahora parte de medio elegimos ahí qué menú tiene.
Y bueno, podemos hablar de qué le gustaría más a usted. ¿A usted le gusta más, por ejemplo, del problemita este que está teniendo Europa, así, todo esto?
De eso que estoy con mucha información de Guzmán Morales, que me ametralla información. Es un arquitecto de venida.
¿Y ya capituló?
No, él pelea con ustedes muchos temas.
¿Ya capituló? ¿Sigue viviendo en su mundo ahí?
Bueno.
¿Usted qué prefiere? ¿Quién está vinculado? ¿Quién rompió el Nord Stream?
Sí, ese gasoducto que está alargando un gas precioso en el océano.
Sí, pero eso es lo de menos.
Sí, no, está bien.
El problema es el gas que no está transportando y que no va a transportar nunca más.
Nunca más,
que...
porque eso se le mete agua para adentro y al diablo, ¿no?
¡Pua! Ya está.
Una obra hipermillonaria de esas que países
entre
como...
Entre 15 y 20 mil millones de dólares.
Porque países como el nuestro no.
Entre 15 y 20 mil millones de dólares.
Divino, eso... Desecho.
Por eso, ¿no? Y es Europa, todo eso es Europa. O quiere.
¿Por dónde? ¿Por
ya, todos son pesados. Los bancos centrales, los gobiernos, Ursula von der Leyen, todos son todos pesados.
Para viernes y para tipo serie thriller, me gusta lo lindo, más. ¿Quién rompió el gasoducto?
Para maratonear.
¿Quién rompió el gasoducto? Están todas las posibles teorías de todo.
¿Quién rompió el gasoducto?
Es divina esa.
Tenemos. Principales sospechosos, porque es imposible no sospechar, además, porque se volaron, boom, explotaron, ¿entiendes?
Claro.
Se volaron, y los dos, el uno y el dos, es como Al Qaeda piragua, digamos, una torre gemela europea, pero abajo del agua, claro. Es una cosa así, y es peor, en términos de consecuencia, es peor. O sea, no hay pérdidas humanas y todo eso, pero la pérdida humana un poco te trae turismo. No hay pérdidas humanas, pero todas las vidas humanas que no perdieron se van a ver mermadas en términos de calidad de vida, justamente, ¿verdad?
Sí.
Muchas más. O sea, que las 2.000, 3.000 esas que tuvieron un final un poco angustiante en la Torre Gemela, ¿verdad?
Sí.
Que igual que obra de arte, ¿eh? En algún otro momento lo van a saber reconocer. Qué obra de arte. Cae una y después cae la otra.
Esa zona en particular me contaba Guzmán del Báltico, es una de las más controladas y monitoreadas del mundo en materia de ese gasoducto, bueno, por lo que debería haber datos de investigación de quién hizo las explosiones o cómo.
No tan monitoreada, ya ve que no está.
Bueno, monitoreada pasa qué pasó después. Capaz
ese no, es el problema de Europa, Europa se derrite hasta abajo del agua, es una cosa de loco, Europa. Bueno, pero por el timing además, es imposible no sospechar.
Recordemos, el Nord Stream 1 y 2 llevan... El 2 que no está en funcionamiento
todavía.
Llevan
gas de Rusia a Alemania. Básicamente es eso.
El 2 es el nuevo, pero el 1 hace muchísimos años que lleva el gas.
Claro, pero el 2 era el nuevo que no llegaron a inaugurar porque como Rusia invadió Ucrania, exacto. Alemania dijo, no, esto no sé qué, no lo vamos a inaugurar, pero estaba ahí.
Es clave esto.
Ahora ya no está.
Sí, no hay nada.
¿Quién rompió el Nord Stream? ¿Quién rompió el Nord Stream? Bueno, tenemos 5 o 6 sospechosos más o menos establecidos. Se los digo, se los enumero y nos vamos a la parte media.
Perfecto, para que la gente quede ahí haciendo su propia teoría.
Rusia, sí. Ucrania, Estados Unidos, Alemania, la hinchada de Peñarol. ¿Qué, señor? Esto fue el 27 de septiembre, creo que fue. Es de la, o sea, ¿qué? ¿Sí? Si aparece Suárez volteado... Ya sabemos por el hincha de Peñarol. ¿Y por qué no si aparece roto el Nord Stream? ¿Por qué no puede ser?
De septiembre, en pleno momento de previa de festejo de Peñarol.
Exacto, claro. En Europa ya es el día de Peñarol. ¿Vio? Eso los videos esos que aparecen en Australia, ya empezó fin de año y todo eso.
No lo vi eso, ¿no? Bueno, pero no me extraño.
Algunos apuntan a Marseille, pero me parece que ya no tendría sentido.
Así que
lo sacamos. Ya, le digo, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Alemania, la hinchada de Peñarol y un invitado especial, Polonia.
Bueno, está bien, tírelo ahí también. Sí, sí, viene una pregunta, vamos a partirme, viene otra pregunta, el caso de que digas quién fue, para qué, ¿no?
Bueno, porque por eso vamos a revisar, a ver si para qué. A ver quién tiene el para qué.
¿Quién se beneficia, no? ¿Cómo? Bueno, hay un montón de... el tema es interesantísimo. El daño es tremendo, Darwin, ¿eh? El daño es colosal. En miles de millones de dólares, un momento crítico para Europa, la energía...
A mí me dice, hace 6 meses le vengo diciendo que Europa...
Bueno, pero no sabía que iba a reventar el gasoducto.
¿Y por qué no?
Bueno, era una posibilidad.
¿Por qué no va a reventar el gasoducto? ¿Por qué no? Bueno... Vamos a investigar, periodismo de investigación.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin está poniendo un lavado en el nuevo lavasecarropa que compró en la Electroweek y ya viene con la columna. Aprovecha hasta 30% off en electrodomésticos y 10% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
Bueno, Darwin, ahí vamos. Nos metemos en Europa bien profundo. Creo que iba para ahí usted, ¿no? Los gasoductos y las explosiones.
El Nord Stream, señor. Bueno, más o menos usted sabe lo que es el Nord Stream. Es un gasoducto que va desde Rusia a Alemania y traslada una cantidad de gas por el que los alemanes van a estar llorando lágrimas de inflación, ¿verdad? Durante todo este invierno. Y entonces tenían el gasoducto, tenían el 1, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Es una infraestructura armada por Rusia para pasar el gas, para venderle el gas a Alemania, ¿no? No es que se lo regalen, pero bueno, al lado de lo que están pagando ahora el gas y lo que van a pagar, era regalado, la verdad. Eso es algo que... Bueno, entonces teníamos 4 o 5 sospechosos, ¿sí?
Sí.
Y que explotó el otro día, el 27, por ahí. Un sabotaje. Casi todos están convencidos que es un sabotaje. No está confirmado todavía, pero... está casi la totalidad de Europa y el mundo en general, ¿verdad? Convenció que fue...
Una nota al azar, Agarro, de Parima, dice: 3 fugas casi simultáneas en 2 gasoductos rusos, del 1 y el 2 del Nord Stream, que discurren en paralelo por el lecho del Mar Báltico, mantienen alerta a las autoridades, que sospechan se trata de un sabotaje.
Claro, cuando cae el segundo, sobre todo, o sea, los dos, ¿entiendes? Dos, se rompen los dos. Se rompe los dos. Ahí cuando se rompe uno. Porque si es un problema interno, uno se rompe, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Entiendes?
La primera ministra danesa, Frederiksen, dijo: son acciones claramente deliberadas.
Bueno, y entonces, porque aparte tuvieron un registro sísmico ahí, sí. Lo que vendría a ser. ¿Cómo se llama?
Los suecos, que la primera ministra sueca dijo a Anderson, es un sabotaje, después de ver.
Ya, está ahí, porque tuvieron los registros químicos, la Leda Sánchez allá de Noruega, la Leda Sánchez escandinava.
Tienen un poquito más de aparatología.
Porque lógicamente, como cualquiera, ¿verdad? Uno termina fascinándose con eso, y cuando se produce, hay entre una cosa de... lamento y fascinación al mismo tiempo, ¿verdad? Con ese tipo de situaciones en las que se registra su aparato, registra lo que uno estuvo esperando que registrara tanto tiempo. Así tenemos Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Alemania, 4, la hinchada de Peñarol, 5. ¿Tá? La hinchada de Peñarol, vamos a descartar la hinchada de Peñarol primero.
Sí, claro.
No tiene ningún motivo para hacerlo. Pero claro, bien sabemos que eso de los motivos no tiene importancia para la hinchada de Peñarol. O sea, no necesita motivo la hinchada de Peñarol, ¿está?
No.
Y lo otro que no tiene la hinchada de Peñarol, que ahí ya es un poco más difícil, es equipo submarino.
Sí, digamos, la capacidad operativa logística, me parece que en este caso, si bien son muy ingeniosos...
Bueno, si la hinchada de Nacional tenía hisopadores con traje de astronauta y todo, en el clásico yo no veo por qué no puede tener la hinchada de Peñarol un equipo de buzos que hacen desmanes abajo del agua.
Sí, sí, se las ingenian más, hinchada, ya, pero no para tanto. Ya, no para
si
tanto.
Debajo de la bandera, pero aparte, ¿se acuerda de usted que abajo de la bandera todo lo que había un mundo más activo y rico que el universo de Tolkien? ¿Se acuerda que el Toto lo explicó muy bien todo lo que pasaba ahí abajo? Había un mercado secundario... casi tenían un Wall Street de las drogas ahí, ¿verdad?
Como tráfico de drogas y de personas, se hablaba.
De personas, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Había todo abajo de una bandera, ¿eh?
Pero no, pero está, pero estoy con usted que descartaría en Champion más allá de todos esos atributos que se le reconocen en los años.
Fundamentalmente porque no vimos salir flotando ninguna camiseta de Peñarol.
No, pero aparte es el Báltico, es un poco...
Ni campeón, no, y además a los hinchas de Peñarol le gusta dejar la marca.
Sí, claro.
¿Me entiende? ¿Usted vio una campera peor ahí flotando ahí en el Báltico? No, ¿usted no vio una campera de ella que se pone? ¿Vio la gallina inflable nacional? Nada que pueda vincular la presencia de hinchas peor en esa zona del mar Báltico. Y sabemos que si los hinchas peor logran o tienen alguna posibilidad de vincular su presencia a cualquier lugar del mundo e incluso de la galaxia, lo hacen.
Sí. Se autoincriminan incluso.
Han aparecido hinchas de Peñarol en los lugares menos pensados, ¿verdad? O sea, claro, exactamente. Son capaces de autoincriminarse solo para que
aparezca
Peñarol. Sí. Exacto. Como cuando grafitean los contenedores.
O cuando tiran la estatua de Suárez, después se sacan fotos, después de tirarla y se van derecho a la justicia.
Exacto, van solos.
Con la bandera y la
camiseta. Ahí está, bueno, por eso.
Acá
eso
no apareció nada en el Báltico.
Correcto. Así que podríamos descartar a la hincha de Peñarol. ¿Está? Descartar a la hincha de Peñarol. Alemania. Bueno, no tendría mucho sentido. Pero nada de lo que han hecho los últimos 10 años tiene sentido. ¿Sería una conducta autodestructiva? Casi no han hecho otra cosa en los últimos 10 años. Desde el desastre que dejó Merkel a nivel energético, a su tratamiento de la pandemonium, al Frankenstein que dejó Merkel al frente de la Unión Europea, hasta llegar al viaje de Scholz a Arabia Saudita a pedir gas. Hace 3 días fue a pedir gas.
Ah, no.
Mame, una semana. El primer ministro mendigando gas en Arabia Saudita. Mira. Otro más que hace ni nada más. El príncipe se está divirtiendo lo lindo. Era el príncipe ese, ¿se acuerda que lo habían condenado todo porque mató a Kamagashi? Ese mandó matar a Kamagashi.
Sospechoso autor intelectual de la muerte del periodista.
Ese periodista que no era periodista, que era un viejo ahí que escribía en contra del brillo, así que, y que la segunda mujer lo llevó a divorciarse a la embajada turca y no salió más, se lo sacaron, divorciado de él mismo salió de adentro. Tome, acá tiene, tenés que separarte oficialmente. Bueno, acá se lo separamos, tome, está en 7 pedazos, lléveselo, doña. Y se lo llevó en una caja de ravioles la doña, ¿está? ¿Se acuerda, no?
Sí, tiene que ver como...
Obviamente culpa de la mujer, culpa de la señora que lo presionó como la hasta que fue, que te tenés que divorciar, el tarado fue, primera culpa él, obviamente, 100% culpable, pero después, ¿quién empuja? La mujer lo empujó ahí, no lo lleva a divorciarse, entró a la embajada turca, no salió más.
Occidente apuntó a un hombre, ese hombre y ese nombre es el que Scholz ahora se sentó a hacerle que sí con la cabeza.
Sí, ¿te acuerdas que había ido a arrodillarse el Muñe Biden a pedir petróleo? Después de decir que era un asesino, no sé qué foro, fue y dijo, dame algo de petróleo, que le chocó puñito, se cagaba de risa el príncipe, miraba a los guardaespaldas, este viejo de mierda, me choca puñito ahora. El príncipe.
Salman bin Abdulaziz es el nombre.
Ahí está. Bueno, no puede haber sido ese tampoco porque no se puede nadar de turbante.
No.
Bueno, usted cualquiera puso, sabe que no se puede andar abajo del agua de turbante.
Podía poner, había una posible sospecha de estos países que les tienen que venir a pedir, pero no lo puso ni siquiera en los 5, Darwin.
No lo puso en los 5, pero lo descarto acá, adentro de Alemania, señor. Y bueno, Scholz, para los que les interesa saber si consiguió algo, digamos, bueno, volvió contentísimo porque le dieron unos cientos de miles de centímetros cúbicos de gas y precisa miles de millones de centímetros cúbicos de gas para cubrir el invierno y tapar el agujero ruso. Así que imagínese, los descansa todos el príncipe. Le dice, sí, yo te doy. Y los tipos van diciendo, no sabes lo que conseguí allá con el príncipe. Es una miseria. Se ve que no saben de unidades de energéticas y eso, entonces los estafa. Bueno, Rusia.
Y bueno, acá sería como...
Para mí es menos lógico que Alemania todavía.
Y no tiene una lógica, porque es
era
un negocio.
Era su ventaja.
Claro, es un negocio, además.
No solo su negocio, era su inversión, más que su negocio. Negocio no era porque se lo habían cortado, señor. En realidad lo había cortado Europa, ¿verdad? Y el 1 lo cortó Rusia. Pero era su ventaja en todo este conflicto, porque esto está directamente relacionado con la guerra.
Sin dudas.
Entonces era su ventaja, señor, la canilla del gas.
No, pero aparte a futuro es un gran negocio. Por más que ahora estaba cortado, era una posibilidad de ingreso de divisas, no sé.
Bueno, y esa posibilidad se aplica en el presente, porque era justamente los reguladores o los ecualizadores que tenía Rusia para negociar. Y le agregó que era su mayor fuente de entretenimiento. porque le abría un poquito, le mandaba un hilito de gas y lo tenía los alemanes metiendo la cabeza para adentro del Nord Stream 1 de gasoducto. ¡Llega algo ahí! ¡Llega algo! ¿Eh? A ver, ahora, claro. Ahí te abrí, fíjate si llegó que abrí. ¡Llega! No. ¡No llegó nada! ¡No llega nada! ¡Ah, se jodió la turbina de vuelta!
Sí, debe ser la que mandó el,
Canadá. Debe ser la que mandó el salame de Trudeau, ¿entiendes?
Sí, claro.
Y eso es divertidísimo. Eso es mucho más divertido que lo del príncipe. Decirle que le abriste y ver a los alemanes metiendo la cabeza para dentro del gasoducto y tratando de verificar que está pasando gas, señor.
Sí.
¿Usted se imagina a
Putin? No, no imagino porque todo se hace mediante...
De su llave mágica del gas que tenía, que tanta diversión le puede llegar a generar y tanta ansiedad le puede provocar a la Unión Europea. Porque te abre un poquitito, dos días, le abre... se cierra.
Pierde ese poder Rusia, se autosabotearía esa posibilidad y este juego de extorsión.
Algo que lo haya hecho el jefe de la custodia personal de Putin, por las de él, no tiene sentido. No solo era su herramienta de manipulación, ya digo, era su joystick.
Sí, claro. Sí,
era
sí,
su salida de emergencia también. Tercera, su última zanahoria, para sacar a todos del agujero del conejo de Alicia en el que están metidos, digamos, que no paran de caer, impresionante. Bueno, retirame las sanciones, te abro la canilla del gas, te salvo el invierno, no te prende fuego el país por los precios de la energía y la inflación, y entonces nos sentamos a hablar a ver cómo acomodamos esto. Yo hice unos referéndums muy lindos, democráticos, tenemos nuestros veedores, ¿verdad? Llamá a Gobian si querés, en fin, todo ese tipo de cosas, se podía sentar a hablar con Europa. Es más, él les había dicho que el Nord Stream 2 estaba a las órdenes. Los que no querían habilitar eran los alemanes. Por lo tanto, es medio raro que haya sido Rusia.
No es altamente probable,
por lo menos no tiene mucho sentido, más allá del poco, digamos, de la lejanía que tenemos, ¿verdad? Nosotros con respecto a esos hilos que mueven la geopolítica, ¿no?
Sí.
Sobre todo usted, yo lo manejo lungo esto.
Sería sabotear su propia infraestructura. Sería un mensaje también. ¿Cómo
es? No, es fuerte.
Miren porque... lo que estamos dispuestos a hacer. No comemos ninguna.
Sí, exacto. No, me pego. Me pego un tiro en el pie, me pego un tiro en las bolas. Mirá,
claro.
Es un mensaje fuerte. Como mensaje. Pero también lo tendrían que. Sí, fuimos nosotros. ¿Qué pasa?
Bueno, pasemos a otro.
¿Qué pasó? Sí, era nuestro. Fuimos nosotros, sí. ¿Qué pasó? Si ustedes no quieren negociar, no negociamos. Bueno, esto se pudrió de verdad. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo. Es como la hinchada de Peñarol? ¿Por qué no se adjudicaría?
Sí, está.
¿Y Ucrania?
¿Y ahí?
¿Qué me dicen de Ucrania? Y gana no le falta. Lo que le faltan son capacidades, en principio, capaz.
Sí, no tenía ni siquiera dentro del radar.
¿Cómo? Ucrania, ¿Y con quién están en guerra?
No, está bien, pero no sé. Porque, claro, apretaría a Europa para que...
Claro, se acabó el último canal de diálogo y negociación entre Rusia y Europa... ¿Se terminó?
Ya está, pueden presionar a Rusia lo que quieran, porque igual lo que Rusia les podía presionar a ustedes aparece.
Claro, y Europa queda, necesariamente obligada a la confrontación, señor. No hay más, no existe más esa mesa de negociación por fuera de los intereses de Ucrania. Porque ¿cuál es el peligro de sentar a negociar? Que diga, sí, está bien, vos quedate con esto, quedate con el Donbass, de no sé qué, está bien ese referéndum, qué bien que salió, no sé cuál. Entonces, ¿cómo va que se autodetermine esa gente? Finalmente llegué y más o menos le firman ahí y Ucrania te pierde lo suyo, ¿entiendes?
Sí, no, las hipótesis están arriba de la mesa. Estamos hablando de un desastre energético, si es que ya no estaban sumidos en la peor de las profundidades del desastre energético. Esto va a las profundidades del Báltico, se destrozaron los dos gasoductos que unen la energía por gas de Rusia, Europa, Alemania, sobre todo. ¿Y quién fue? Acá me tiran uno que usted no puso, pero bueno, siga con la lista. Pero lo tiran como un conglomerado, porque usted no puso...
¿Pero Ucrania haría eso sin consultar al resto de Europa?
Y muy jugado, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ahí la tiran. Es Ucrania con la OTAN.
Ucrania-OTAN, por ello.
Sí, con el aval de la OTAN para poder tirarse de arriba a Rusia del todo.
¿Y la OTAN quién es?
Bueno, Europa, Estados Unidos, ¿no? Europa.
Estados Unidos, que le dice lo que hacer a Europa. Esta es la OTAN. Sería casi lo mismo decir Ucrania que decir Estados Unidos en este caso. ¡Ah! ¡Ay, por mí, yes! Ay, for me, of course. Yo para mí, sí. Son parecidas las razones. Con lo que Estados Unidos junta el 60, 65, 70% de los boletos. Para empezar, porque su táctica en esta crisis es salvarse rompiendo Europa. Es evidente. Es evidente. Queda expuesto hasta en la forma grotesca con la que está fortaleciendo el dólar.
Sí.
Es una crisis mundial, tripartita en todo caso, ¿no? Europa, Rusia y Oriente, ¿no? Y los que se vaya consiguiendo de socios ahí, China, no sé qué, India, ¿verdad? Y Estados Unidos. ¿Y qué es lo primero? O sea, ¿cuál es la mejor forma? Si hay un naufragio, ¿cuál es la mejor forma de sobrevivir? Apoyándose la cabeza de otro, ¿verdad? Que es Europa. Europa es el que va para abajo y mientras tanto Estados Unidos trata de sacar la cabeza para arriba para poder respirar.
Sí, sí, y en este sentido hasta los haría más dependientes.
Y no se lo puede culpar, ahora, viendo el estado de Europa no se lo puede culpar. O sea, que su apuesta estratégica más clara sea hundir a Europa, me parece que es de las cosas más certeras y precisas que ha hecho Estados Unidos en mucho tiempo, señor. La verdad que los últimos 10, 15 años, no, 20 le diría, desde que le voltearon las torres, no han parado de moverse de manera muy torpe en las políticas internacionales y en toda su estrategia geopolítica y todo eso, ¿verdad? Como estúpidos, básicamente, ¿no? Se metieron en problemas permanentemente, ¿no? Son un borracho a las 3 de la mañana, ¿verdad? Es la geopolítica Humberto de Vargas. Es, no, no, te vas a hacer daño vos mismo, da igual, no paran, está, un desastre. Pero esto de salir de esta hundiendo Europa, me parece que de lo más coherente y lo más sensato que han planificado.
Y además, ¿no?, les hacen dependiente del gas por barco que ya les están vendiendo.
Bueno, ahora vamos a eso. Bueno, pero empecemos por esta necesidad de hundir a Europa. Recuerden la axioma de Maquiavelo en la cantina, amigos. La geopolítica es un juego de todos contra todos en el que siempre pierde Europa. ¿Está? Ese es...
Es buenísimo.
Ese axioma hay que recordarlo permanentemente. Siguiendo, porque el Nord Stream 2 es una obsesión de años de Estados Unidos. Le ha ofrecido venderle gas, ha amenazado a Alemania con ponerle sanciones, no sé ni de qué tipo, pero estos se inventan sanciones más rápido y más frecuentes que géneros sexuales. Es impresionante la cantidad de sanciones que pueden inventar en Estados Unidos. Es una cosa
incomprensible,
o sea,
para el común de la humanidad, que son a determinadas personas.
Los
bancos,
géneros sexuales, cosas. imposible de entender. Todo eso que inventan, 70 tienen ya. No. Tienen uno que son los esquimales de los géneros sexuales, los hijos de puta. Ven 70 géneros. Es una cosa de loco. Lo mismo que tienen los esquimales con lo blanco, esto lo tienen con los géneros. Pero lo de las sanciones, igual de cuantioso, igual de inentendible. No se entiende un carajo las sanciones que ponen.
Las sanciones, está.
Sí, eso también. Pero antes... bien valiente usted en decir eso, los géneros sexuales, valiente, Leonel. Es una aberración, cualquier cosa, no se entiende nada. Bueno,
y con esta Ricardo me...
Mr. Monkey les había dicho a los alemanes. Ajá. Que dependían de Rusia demasiado por la energía y que salieran de esa trampa en la que se habían metido. ¿Se acuerda usted? Lo vio el video, no se lo mandé nunca el video.
Pa, no, ese no me mandó.
Que aparecen los tecnócratas alemanes riéndose cuando Mr. Monkey le dice eso. Le dicen una cosa a la oro, bro.
No, bueno, se mandó eso.
No sé qué carajo, una cosa de esta, le dice. Hostia. ¿Qué? Como a la él, así, ¿no? Un salame. Le dice, ustedes tienen una dependencia del gas ruso que se van a meter en problemas. Esto es como el 2017-2018. Y muestran a los tecnócratas de Alemania que están ahí en su butaquita ahí, no sé qué, y se ríen. Y dicen, qué bobo este viejo. ¿Viste qué bobo, qué? Bueno, mucho más bobo sos vos. Sí. Ahora ha quedado claro que mucho más bobo son ellos. Son unos imbéciles, que es lo que pasa con los tecnócratas. Son imbéciles los tecnócratas. Es lo que hemos venido hablando. Es gente que sabe mucho, que tiene muchos conocimientos, pero que no los puede aplicar. Está como, tiene como la cabeza repleta de conocimiento y no lo logra aplicar. De una manera sensata, digamos, ¿verdad? Han perdido completamente el sentido común. Entonces, ¿a usted le parece que se le ocurrió a Mr. Monkey eso de decirle, ustedes están dependiendo demasiado de la energía rusa, se están atrapando? No, es un memorándum que anda dando vuelta hace rato en las oficinas de lo que edita las estrategias geopolíticas de Estados Unidos. Y Estados Unidos no quería ese gasoducto. El Muñe Biden, que está completamente gaga, 100% Lady Gaga, ¿verdad? ¿Qué dijo? Una semana antes de que Rusia invadiera Ucrania, cuando ya se empezaba con eso, mire que va mi país, ¿qué dijo? Si Rusia invade Ucrania, no va a haber Nord Stream 2. Le vamos a poner un fin.
Claro.
Y un periodista encima le preguntó, pero si es un coso de... si es una infraestructura de Alemania y de Rusia, ¿cómo van a hacer? Yo te prometo que vamos a ser capaces de hacer eso, le dijo.
Pa.
Mr. Monkey. Uh-huh. Otro que le tenían ganas, y que lo dijeron, a Nord Stream 2, eran los polacos. El presidente ya había pedido que lo destruyeran, que lo desmantelaran, al Nord Stream 2. Ni bien empezó todo esto de la invasión de Rusia. Dice, bueno, ahora hay que desmantelar el Nord Stream 2, dijo. Porque tampoco le sirve, porque ellos tienen ahí unos gasoductos donde hacían pasar parte del gas y cobraban ahí un peaje, ¿entiendes?
Claro.
Sí, no, sí. El Nord Stream 2 tiene más enemigos que Graciela Bianchi. Es dificilísimo, te sentás y decís, vos, pero no quería nada, el Nord Stream 2, lo puede haber matado cualquiera. Sí, eso es lo lindo de esta película, ¿verdad? Esa es la parte linda de esta película.
Y sí, tiene un nacimiento aparte tremendo, ¿no? No importa ahí, porque aparece Rusia moviendo sus juegos geopolíticos con Schröder, ya lo contó Guzmán en una columna, el ex canciller alemán previo a Merkel, que aparece como uno, lo ponen al frente de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, no al frente, pero como un hombre clave.
Frente, sí.
Claro, entonces ya mueve los hilos ahí en ese momento rumbo al Nord Stream 2.
Sí, Guzmán Morales siempre está tratando de sacar la culpa a Merkel igual, yo ya me di cuenta, es muy mema de Merkel,
De alguna manera se nutre de la información que da Guzmán
es un Merkel insoportable, no. Todo el tiempo diciéndole no, pero mira que este yo no lo dejó ella, no hizo las cosas tan mal Merkel, una burra Merkel, los últimos 6 años de Merkel son un desastre,
es más de leer e informarse e informar Guzmán que de opinar lo que pasa.
Sí, pero te
llega
la información.
Puede ser. Me ayuda mucho porque yo me ayuda a entender lo que está pasando a veces con gran cantidad de información que...
Sí, siempre sale bien para Merkel.
No, no es así. Bueno, ¿cómo estamos en la lista de los sospechosos? ¿A dónde llegamos? Porque la hinchada Peñarol, no. Ucrania, bueno, no en principio. Rusia, no. Estados Unidos
lo sacaron del Supermatch. No te dejan votar en el Supermatch. Estados Unidos, el 0-3 en San Cono. No te dejan ni a potable.
Sí, la información que...
Y encima anduvieron por ahí. Estuvieron haciendo una cosa de esta, con no sé qué, una de estas pruebas militares, no sé qué, en Noruega, en el Báltico, hace 3 días antes.
Y Der Spiegel dice que el servicio secreto estadounidense de la CIA, Der Spiegel es uno de los semanarios alemanes más prestigiosos, advirtió hace semanas la CIA al gobierno alemán de posibles ataques. Eso da más sospecha.
Bueno, ahí está. Y las dos personas que han sido más reivindicadas por los hechos, o lo que llamamos realidad...
Me da miedito quienes pueden ser.
En el mundo, uh-huh. En este año 2022...
Ah, temo.
Pato Celeste y el Mr. Monkey. El Pato Celeste y Mr. Monkey.
Temía con razón. Sí, pero no puedo discutirlo mucho.
Mr. Monkey tiene esta del coso a los alemanes. Ah, que obviamente no es de él, pero bueno, la dijo él y se le rieron a él en la cara de los tenores de Alemania. Entonces, cada vez que ves todo este desastre que va a tener Alemania, te acordás de ese video de mi termo diciéndole, ustedes están en problemas, no sean bobos, se están complicando, miren que le llegué, ya no hagan esto, se están encerrando con los rusos, están complicados, van a prender fuego a Alemania, y bueno, ahí tiene, ¿no? Mira, te digo, la inflación se les va al carajo, más de 20% de inflación, ya le dije. Empiezan los bigotitos.
Sí.
Empiezan a dejar crecer el bigotito.
No. Estamos en un momento muy, muy, muy sensible para la democracia en Europa y en el mundo.
Mi bigotito.
No,
señores, es un efecto que le produce la hiperinflación a los alemanes. Ya lo sabemos eso, sí. Nos lo explicó una persona muy, pero muy criteriosa, que se llamaba Adolf Hitler, señor. Nos lo dijo en su libro. Lo que pasa es que parece que no se puede leer y no sé qué. No se encuentra en todas las librerías, parece. Pero fue un bestseller. Y bueno, otra cosa les había dicho Mr. Monkey. Biden va a romper Wall Street, le dijo. En un debate dijo, si votan a este hombre, olvídense de Wall Street, dice. Se va a hacer mierda Wall Street. 25% perdió Wall Street lo que va del año. Promedio. Si yo fuera Mr. Monkey, estaría convencido de que tengo razón en todo, señor. En todo.
Bueno, va por la reelección, ¿no? La reelección no seguida, pero ahora va por la elección, ¿no? Ahora va medio
término. Imagínese, Daniel Martínez está convencido que la realidad le dio la razón. Lo dijo en la nota esa del país que sale los sábados para hacer calentar a lo del foro. para que entren a putear, todos los sábados le hacen una nota a uno para hacer la careta. Nunca la leímos, la nota de Javier Martínez, no. Es espectacular.
No, no, pero...
Bueno, él dice, el título de esa nota es La realidad me dio la razón. Si Daniel Martínez cree que la realidad le dio la razón, imagínese Mr. Monkey. Está convencido de la realidad es él. Sí, es algo que pasa solo adentro de su cabeza antes de que pase en los hechos, señor.
Está bien, claro. Así que Daniel Martínez y el Pato Celeste, los dos...
La no, persona... por el lado del Pato Celeste no digo... solo tengo que dar dos nombres. Sí. Astesiano, sí. Y Termo. Ese muñeco deforme e incomprensible que ya se llama Botija, señor.
Tremendo.
Y que no es un Botija, es un adulto.
Todo a favor del Pato. Todo a favor del Pato.
Todo. Y no olvidemos que nos dio la mejor frase para resumir todo el episodio Astesiano con lo que podríamos llamar un haiku popular. Arte de la más sofisticada, señor. Fue el Pato Celeste, dijo, al lado de este soy Lady Di.
Tremendo. Poético, comprensible para conciso, todo, popular.
Sí. Comprimido.
Coyuntural, porque murió la reina recién, que fue enemiga
de
Lady Di.
Exactamente, sí, y fue, era, hubo aniversario de número redondo, no sé qué,
sí.
Todo.
Sí, 97.
Ah, tiene actualidad, tiene todo, señor, tiene todo. ¿Y en cuántas? Siete palabras si no contamos Lady Di como una sola, si no son seis. Al lado de este, soy Lady Di. Lady Di, una sola, puede ser una sola, Lady Di.
Sí, está bien, está bien, es un apellido.
Una
sí.
Bien, no importa.
No es un apellido.
Es de Diana.
Es claro, Diana, claro, Lady Diana, pero
seis,
no está.
Seis palabras. Sí, claro. Ya le dije, es lo que quiero que escriban en mi lápida. Con una flechita para la lápida al lado.
¿Cómo quiere que...?
Al lado de este soy Lady.
Perfecto. Darwin.
Eso es lo que quiero que diga. No importa quién esté al lado
mío. No importa.
Lo que importa es el chiste, señor.
Sí, claro. Sí.
Al lado de este soy Lady. Y bueno,
clarísimo, programa. Darwin, vamos a dejar aquí un espacio abierto para que la gente reflexione. Y luego, si está previsto, porque usted lo anticipó...
Y le quieren poner... a Pirulo una calle, dicen que del LGTBIQ+.
Bueno, se meten
Pirulo. Pirulo no era lesbiana, ahora, ni no gay, ni barítono,
no se
ninguno de ellos.
Ahora, 11:30, el canciller está pronto, ayer lo dijo al aire, para estar frente a frente con usted y discutir, encontrarse en las ideas, quizás algunas...
No, yo lo voy a preparar, señor, yo lo que voy a hacer es estresar su sistema de defensa de la selección uruguaya, de defensa... y burbujeo de la selección uruguaya, ¿entiendes?
Ayer dijo que está pronto. Se puso un poco nervioso, empezó a nombrar a los jugadores, se olvidó de José Ma Jiménez, o sea, se entreveró ayer cuando le dijimos que venía
el
debate.
Por eso,
¿verdad?
Hay que estresarle el sistema, sí, señor, sí. Porque se va a enfrentar...
Recién llegado de Buenos Aires, de su madre patria, va a llegar aquí el canciller con todo. La valija cargada de argumentos para defender este equipo de Alonso rumbo al Mundial.
Sí, no, rumbo a la final del Mundial, ¿verdad?
No, es lo nunca
que
dijo
dice
eso.
Alonso. O sea, no, pero
no,
lo que dice Alonso.
No, pero no el canciller. No, no le meta eso.
Bueno,
no.
Pues yo le digo que no estamos a nivel. O sea, mi...
Es bueno, tesis, pero eso
es, mi tesis es que si hay cuatro escalones, ¿está? Sí. Cuatro escalones o cuatro franjas de niveles de calidad en el Mundial.
Sí.
Estamos en la tercera.
Perfecto.
Con esa... de esa franja, lo máximo que podés apuntar, o sea, tu máxima expectativa es pasar la serie y que ahora fue anotado.
Quedó clarísimo. Su postura, veremos cuál es la del canciller. 11:30, lo espero.
No toquen nada.